Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia, para la deliberación de los hechos que hacen noticia. Muchos saludos les envía Samuel Orozco y le enviamos todos en este gran equipo de trabajo, esperando que lo estén pasando bien e igualmente agradeciéndoles muchísimo por hacer este campito en su muy ocupado tiempo y por brindarnos su muy apreciable atención. Estamos hoy a tres semanas, a solamente menos de tres semanas del día de la elección y con eso en mente, presentamos una edición más de nuestra serie especial Hacia el Voto 2022, nuestra cobertura especial de la temporada electoral. En esta edición de Hacia el Voto 2022 dedicaremos el espacio titular a la contienda por la alcaldía de Los Ángeles, la segunda mayor ciudad del país, la capital demográfica de los latinos en la nación, territorio latino por definición, Los Ángeles, ciudad que por cierto en fechas recientes se ha visto lamentablemente cimbrada, estremecida por un escándalo político protagonizado por líderes municipales latinos, luego de trascender comentarios que subajan a algunas comunidades de color locales, a afroamericanos, a indígenas mexicanos y a otras comunidades. En el ambiente de atizada polémica suscitado por esos comentarios, llega a su recta final la carrera por la alcaldía de Los Ángeles y sobre esto es que pasaremos a comentar. Extendimos desde Línea Abierta la invitación más cordial a ambos candidatos que protagonizan la contienda por la alcaldía de Los Ángeles, la congresista demócrata Karen Bass, que aspira a convertirse en la primer mujer afroamericana en llegar al puesto como alcaldesa, y también a Rick Caruso, quien sorprendió a los círculos políticos al quedar en las primarias en segundo lugar, posicionándose para una reñida competencia en noviembre, el 8 de noviembre, gracias en gran medida a sus megadólares, a su gran cartera como acaudalado empresario de la región. Lo notable es que el mega inversionista, el señor de los bienes raíces, Rick Caruso, intenta ser el nuevo alcalde de Los Ángeles, que es un bastión liberal, después de haber sido miembro del Partido Republicano por muchos años. Pasó a registrarse como demócrata a escasos días del plazo para postular su candidatura a la alcaldía. Ese es Rick Caruso. Por su parte, la representante federal Karen Bass aspira a convertirse en la primer mujer negra en dirigir la segunda ciudad más grande del país. La batalla se ha centrado en temas candentes tales como la seguridad pública, la vigilancia policial, la prevención del delito, el crimen. Igualmente, pues en una ciudad que está en estos momentos sufriendo de una crisis de poblaciones sin techo, de grandes poblaciones sin techo, de verdaderas ciudades perdidas que están poblando todas partes de Los Ángeles, pues la cuestión de la vivienda asequible y la cuestión de la vivienda para los sin techo, pues ha pasado igualmente a ser asunto número uno en este debate. Se espera, ambos candidatos esperan que la afluencia y la participación de los votantes latinos llegue a decidir la elección. Así que seguramente por esta razón, pues no será de extrañarse que ambos candidatos hayan decidido aceptarnos sin grandes problemas nuestra invitación para ser parte de esta conversación. Así es que en el transcurso de esta hora escucharemos de ambas partes, del candidato Rick Caruso y de la congresista Karen Bass. Gracias, amigos. Hoy escucharemos las propuestas para ustedes, nuestros oyentes, de ambos candidatos a la alcaldía de Los Ángeles. Repito, le vemos nosotros una importancia nacional a esta contienda, razón por la cual decidimos recogerla, adoptarla y ponerla muy al frente de nuestra mesa de conversaciones. Platiqué, repito, con Karen Bass y con Rick Caruso. ¿Qué tal si comenzamos nuestra plática con Rick Caruso? Al final de estas conversaciones, mucho me gustaría escuchar de ustedes para ver qué opinan acerca de estos planes. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Comencé la plática con Rick Caruso preguntándole sobre sus planes para la ciudad de Los Ángeles. Le pregunté, cuéntenos sobre sus planes en cuanto a las personas sin techo y los campamentos para las personas sin techo. ¿Qué haría usted diferente para lidiar con esta situación?
Well, I would do things very differently. I would start out by calling day one, as I enter office, a state of emergency, and we are in a crisis. We have over 44,000 people that are living and dying on the streets.
Bueno, yo haría las cosas de manera muy diferente. Comenzaría llamando el primer día en el cargo un estado de emergencia y declarando que estamos en crisis. Tenemos más de 44,000 personas que viven y mueren en las calles. Y como saben, la creciente población en las calles es una población latina, así que está afectando demasiado a la comunidad latina. Mi plan es construir 30,000 albergues. Entonces, sacamos a la gente de la calle de una manera humana. Les daríamos servicios. Necesitan atención psiquiátrica, atención de drogadicción. Pero cada estudio que he visto y que está funcionando es cuando los sacas de la calle, les das una cama calientita, lo haces con un sentido humano y compasivo, y les das los servicios que necesiten. Muchas de las organizaciones tienen una tasa de éxito del 90% para que no vuelvan a estar sin techo. Así que tengo un plan muy detallado, y estoy muy seguro de que podemos abordar este problema, dar a las personas un mejor camino hacia la vida, y también poder sacar los campamentos de los homeless de las calles que están afectando a nuestras comunidades.
Shelter beds now. Many people camas de albergues.
Ahora, muchas personas dicen que proporcionar camas de albergue para las personas sin hogar puede no ser necesariamente la forma más efectiva de hacerlo, ya que eventualmente volverán a las calles. ¿Cómo se aseguraría de que esta solución sea duradera?
The solution would be long lasting.
Well, that's a good question, and it's just not the bed. I mean, what my plan is actual shelter areas.
Bueno, es una buena pregunta y simplemente no estamos hablando de solamente la cama. Quiero decir, mi plan es áreas de albergue reales que tengan una gran cantidad de dignidad para ellos. No estoy hablando de meter a la gente bajo una gran carpa y alinear las camas. Una vez más, vamos a demostrar esto que, de hecho, a fines de esta semana, con una compañía que se llama Boxable, en estas unidades que son realmente bonitas, estos tipos de apartamentos más pequeños que podemos construir de manera muy efectiva y rápida. Pero cuando lo haces, cuando combinas salir de la calle y los servicios, ahí es donde obtienes la efectividad y reduce el costo de brindar servicios en 2/3. Si permites que la gente se quede en la calle y le da servicios, que es lo que venimos haciendo y que es lo que propone Karen Bass, el problema seguirá creciendo. Hoy estamos gastando $1,000,000,000 al año del dinero de contribuyentes en el problema de las personas sin hogar solo en la ciudad de Los Ángeles. Y el problema sigue empeorando. Tenemos que hacer las cosas de manera diferente y seguir lo que está funcionando para algunas organizaciones realmente excelentes en asuntos de la calle. Y eso es lo que hace, lo que forma parte de mi plan.
By some really great organizations on the street, and that's what my plan does. Now tell bringing them in and giving the services. Sorry.
Now tell us about your plans to promote.
Cuéntenos sobre sus planes para promover viviendas asequibles. ¿Apoya usted la construcción de nuevas unidades de vivienda para personas de bajos ingresos en los suburbios?
I completely support building more housing. As you know, I'm a builder, so I know how to build. I also know the problem of pulling permits in the city of Los Angeles.
Apoyo completamente la construcción de más viviendas. Como saben, soy constructor, así que sé cómo construir. También conozco el problema de sacar permisos en la ciudad de Los Ángeles. Estamos demasiado sobreregulados y es demasiado discrecional. Entonces, el costo de construir en Los Ángeles se ha salido de control. Tenemos que bajar el costo de la vivienda. Tengo un plan para hacerlo, pero necesitamos unas 50,000 unidades para que la gente pueda trabajar y vivir en la ciudad y para que podamos crear más puestos de trabajo en la ciudad. Si tenemos más viviendas asequibles, y más viviendas asequibles para el Departamento de Bomberos que me ha respaldado, el Departamento de Policía que también me ha respaldado, y también para nuestros maestros, para que no tengan que conducir dos horas al trabajo.
Now, tell us about your plans to ensure.
Ahora, cuéntenos sobre sus planes para garantizar calles y vecindarios más seguros y para lidiar con el crimen y la violencia en la ciudad.
Well, we need to make our city safer, and it's going to take an outsider to do it. You know, I used to be president of the police commission 20 years ago.
Bueno, tenemos que hacer que nuestra ciudad sea más segura, y se necesitará alguien de fuera para poder hacerlo. Yo era presidente de la Comisión de Policía hace 20 años y se trató de prevenir el crimen, haciendo nuestras comunidades donde nuestros niños pudieran caminar a la escuela, ir a los parques. Cuando era comisionado de policía, junto con Bill Bratton, redujimos el crimen en un 30% y lo hicimos con vigilancia comunitaria, donde la policía aprenda de la comunidad, genere confianza y respeto, pero que esté en la calle y que conozca a la comunidad. Y así prevenimos el crimen. Esto es tener oficiales de policía, tener un oficial principal que conozca a los comerciantes, a los vendedores, a los empresarios, a la gente del hogar, las familias. Así que lo hemos hecho antes. El liderazgo es importante y puedo hacerlo de nuevo, con gran cuidado de tratar bien a la comunidad y responsabilidad de nuestros oficiales de hacer lo correcto. Pero necesitamos más oficiales en las calles. El crimen está fuera de control. La tasa de homicidio está en su punto más alto, con un aumento del 50%. No podemos seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo.
And I have a very detailed plan to prevent more crime
now,
and make our city safer.
Now, more police officers
Ahora bien, más policías en las calles pueden no ser buenas noticias a los ojos de muchos en los barrios latinos. Los latinos son muertos en mayor número por la policía. Es una epidemia callada, según los expertos. ¿Qué hay de malo en esto? ¿Cómo explica esto? ¿Y qué haría para evitar más tiroteos de la policía y para reparar los daños a las comunidades?
Well, listen, you have to have, and I did this 20 years ago, you have to have zero tolerance for bad behavior. You have to build up trust in the communities. The officers have to understand the communities they're serving.
Bueno, tienes que tener, y yo hice esto hace 20 años, tienes que tener tolerancia cero para el mal comportamiento. Hay que generar confianza en las comunidades. Los oficiales tienen que entender las comunidades a las que sirven y tienen que ser parte de una comunidad. De eso se trata la policía comunitaria. Por eso dije, se trata de policía comunitaria. Pero cuando yo era el comisionado de policía junto con Bill Bratton, dedicamos una enorme cantidad de tiempo a la capacitación, a reformar el Departamento de Policía, asegurándonos de entender a la comunidad y construyendo esa confianza. Así que mi promesa a la comunidad latina es muy clara. Lo que hicimos hace 20 años fue que hicimos que el vecindario fuera más seguro para que sus hijos pudieran ir a la escuela y estar en los parques y sus comunidades pudieran ser más seguras. Pero tienes que hacer eso sin nunca comprometer el respeto que la policía tiene que tener por aquellos a quienes están sirviendo y sin tolerar ningún mal comportamiento, lo cual haré lo cual nunca haría y nunca hice. Es lo que dice el candidato a la alcaldía de Los Ángeles, Rick Caruso. Vamos a la pausa, seguiremos con más en un minuto.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radioyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Hoy, amigos, la plática es con Rick Caruso. Él es un acaudalado inversionista de bienes y raíces, bienes raíces en la zona de Los Ángeles y el sur de California, y actualmente protagonista de una de las carreras más reñidas, más enconadas, y que es la carrera por la alcaldía de Los Ángeles. Rick Caruso se encuentra en una batalla política en contra de la congresista demócrata Karen Bass. Muy bien, prosigamos con esta charla con Rick Caruso. Posteriormente escucharemos la parte de Karen Bass. Seguí preguntándole a Rick Caruso. Le dije, usted fue republicano durante mucho tiempo. Se convirtió en demócrata registrado en el último momento, a última hora, solo una semana antes de la fecha límite para esta carrera. Cuéntenos por qué se convirtió en un demócrata registrado. ¿Está adoptando seriamente la agenda demócrata?
Well, I left the Republican Party a decade ago, and I became an independent. And so my decision to leave the Republican Party at the time had to do with the direction the Republican Party went. I became a Democrat because...
Bueno, dejé el Partido Republicano hace una década y me hice independiente. Entonces, mi decisión de dejar el Partido Republicano en aquel momento tuvo que ver con la dirección que tomó el Partido Republicano. Me convertí en demócrata porque creía que tenía que tomar una decisión y no seguir siendo independiente. Y acepto los principios demócratas. Mi abuelo, todos mis abuelos emigraron a Estados Unidos. Mis abuelos se mudaron a Boyle Heights. Él era jardinero. Crecí en su camión de jardinería. Siento un gran respeto por los hombres y mujeres trabajadores de Los Ángeles. Y conozco sus valores. Comencé mi propio negocio con un solo empleado y lo construí durante los últimos 30 años. Así que soy fiscalmente conservador, soy socialmente liberal, pero escuche, lo que está ocurriendo ahora, lo que no me gusta nada, es repugnante por parte de algunos gobernadores republicanos. Esto de tomar personas que han venido a este país y ponerlas en autobuses y aviones y enviarlas a otras partes del país, usándolos como accesorios para fines políticos, creo que eso es repugnante. Y esos son gobernadores republicanos. Creo en la dignidad de todo ser humano. Y creo que tenemos que aceptar a las personas que quieran venir a nuestra ciudad, a abrazarlos y mantenerlos a salvo. Y eso es lo que creí toda mi vida, y ese es un principio muy democrático. ¿Qué otras medidas, qué otras políticas cree que promoverán la idea de proteger a las familias inmigrantes de la amenaza de la deportación, del aislamiento, de la separación? ¿Tiene algún plan para hacer esto en ausencia de una reforma de inmigración federal?
Well, we have to remain a sanctuary city. We always have to protect our immigrants. I have a very special part of my heart because, you know, I am a grandson of immigrants on both sides.
Bueno, tenemos que seguir siendo una ciudad santuario. Siempre tenemos que proteger a nuestros inmigrantes. Tengo una parte muy especial de mi corazón en esto porque soy nieto de inmigrantes en ambos lados de mi familia. Tengo que asegurarme de que este pedido especial 40 se mantenga siempre. Vivo por orden especial 40. Cuando era comisionado de policía junto con Bill Bratton, que prohíbe la notificación a las autoridades de inmigración de ICE, en cualquier arresto, y apoyo esto de todo corazón. Cada inmigrante en este país, no diferente a mis abuelos, merece una oportunidad del sueño americano, tal como lo tuvo mi familia. Y he sido abundantemente recompensado por el arduo trabajo que tuvieron mis abuelos y vinieron a este país. Pero tenemos que asegurarnos de que estamos reduciendo y haciendo que nuestras ciudades sean más seguras y sacar a las personas sin techo de las calles y darles un mejor camino. Afecta la capacidad de las personas para vivir el sueño americano, apoyando a las pequeñas empresas y creando más empleos. Ya sea que sea indocumentado o que sea un trabajador indocumentado, necesitamos crear empleos en nuestra ciudad para que la gente pueda sobrevivir. Y solo mire lo que mi esposa y yo hemos hecho durante décadas en la comunidad latina con becas de apoyo, apoyando al programa para los niños, la escuela en Skid Row. La hemos apoyado durante 30 años y hemos trabajado allí. Estuvimos allí nuevamente el otro día y la operación avanza. Más del 70% de las becas que tenemos en cientos de ellas son para la comunidad latina. Hemos sido parte de la comunidad latina. Estamos orgullosos de ello. Queremos proteger su capacidad para criar a sus familias y trabajar arduamente para la próxima generación. Y estoy completamente comprometido. Y esta es una oportunidad donde la comunidad latina realmente puede cambiar la dirección de la ciudad. Los escucho.
Can really change the direction of the city. I hear them, I listen to them, and their vote is their voice.
Su voto es su voz, y es el 50% de la ciudad, y espero que salgan y voten alto y claro que quieren una ciudad mejor para el futuro de sus familias.
For their future of their families.
Esas son las palabras, repito, de Rick Caruso, uno de los dos contendientes por la alcaldía de Los Ángeles. Comencé este segmento de la conversación preguntándole acerca de su pasado republicano y su decisión de último minuto, del cuarto para las 12, por pasarse al padrón electoral demócrata muy a tiempo para el lanzamiento de su candidatura a la alcaldía. Ya escucharon ustedes lo que respondió. Según él, pues él sigue, y igual que su familia, los principios del Partido Demócrata. Pues bien, sigo en este segmento preguntándole a Rick Caruso lo siguiente. Le pregunto de cómo Los Ángeles está a la cabeza en el esfuerzo por hacer del Estado de California un santuario para el derecho al aborto. En el pasado, Rick Caruso ha apoyado a candidatos antiaborto. ¿Qué significa la anulación de Roe versus Wade para la ciudad de Los Ángeles? Y el impulso para declarar a Los Ángeles un santuario para los derechos reproductivos. Y esto es lo que responde.
Yeah, let me just be clear because it's a great question. I have always been pro-choice. I have given money.
Sí, déjeme ser claro, porque eso, esta es una gran pregunta. Siempre he sido a favor de la elección en el asunto del aborto. Le he dado dinero a muchas candidatas, pero nunca por la razón de afectar el derecho a elegir de una mujer. Y nunca he apoyado ninguna campaña para detener el derecho de la mujer a elegir. Y eso es los hechos. También estoy apoyando la Proposición 1 en California. Y además formé todo un grupo y dediqué $1,000,000 para apoyar el voto por la Proposición 1. Así que apoyo firmemente el derecho de la mujer a elegir. Soy católico, pero al igual que Jerry Brown, que Joe Biden, que Nancy Pelosi o que millones de otras personas, creo que puede ser católico y aún así respetar el derecho de la mujer a elegir. Y el 85% de mis donaciones han ido a los demócratas, por cierto, a lo largo de los años. Y estoy firmemente con las mujeres de la ciudad de Los Ángeles y continuaré protegiendo la libertad reproductiva que contempla la Constitución de California. Ahora viene un tema que persigue a los ejecutivos corporativos cuando se deciden convertirse en políticos, es el conflicto de interés. Acabamos de tener un presidente que mantuvo su negocio corporativo, su gran empresa, y ahora los registros muestran que se hizo más rico a base del gasto público. ¿Cómo piensa evitar usted este problema, el tema del conflicto de intereses entre su empresa y su cargo público?
Yeah, it's a good question again. And listen, I began serving this city under three mayors. Tom Bradley, when I was 26 years old, for many years I served under Tom Bradley. And then I served under Dick Reardon. And then I served under Mayor
Hahn. Sí, es una gran pregunta. Y escuche, comencé a servir a la ciudad bajo tres alcaldes. Tom Bradley, cuando tenía yo 26 años, durante muchos años, cuando serví bajo Tom Bradley. Y luego serví bajo Dick Reardon, y luego también serví bajo el alcalde Hunt. Nunca he sido acusado de ninguna violación ética o de corrupción, a diferencia de contra quien me postulo. Karen Bass está nombrada en un caso federal de corrupción y soborno. Lo que he hecho siempre es, yo he tenido los más altos estándares éticos, voy a hacer lo mismo que ha hecho el gobernador Newsom como gobernador, colocar mi empresa en un fideicomiso ciego. Ya me he alejado de eso, he entregado la operación de mi compañía a una mujer ejecutiva muy talentosa y ella dirige la empresa, pero esto estará en un fideicomiso ciego. Así que no tendré ningún beneficio de ninguna decisión y eso es lo que exige la ley. Y tengo un plan de corrupción y tengo tolerancia cero con la corrupción. No tengo ningún interés en beneficiarme. Eso es lo que quiero hacer, devolverle la ciudad que amo, que me ha dado tanto, y servir a esta ciudad tal como la he servido a esta ciudad durante más de 40 años. Esa es la entrevista que, repito, sostuve en horas recientes con el candidato a la alcaldía de Los Ángeles, el señor Rick Caruso. Rick Caruso, repito, llega a la alcaldía con un pasado, o más bien con un presente, como un mega inversionista en materia de bienes raíces en Los Ángeles y en el sur de California. Ha sido, como ya lo escucharon ustedes también, parte importante del sistema político de Los Ángeles. Ha servido ya sea en papel de asesor, en cuerpos policiales, lo mismo que en administraciones políticas municipales de la ciudad de Los Ángeles. Ha sido un importante agente en el pasado en esta gran ciudad del sur de California que es Los Ángeles. De esa forma y con esas propuestas es que llega a la contienda por la alcaldía de Los Ángeles. Seguiremos a continuación cediéndole la palabra a la contendiente que hasta hace poco ha venido punteando en los sondeos de opinión. Ella es la congresista demócrata Karen Bass. Con ella seguiremos e igualmente posteriormente procederemos a hacer la palabra a ustedes, amigos radioyentes, al regreso de esta pausa. Y escucha usted una edición más de Hacia el Voto 2022, parte de nuestra cobertura especial y ampliada de la temporada de elecciones con rumbo a la jornada electoral del día 8 de noviembre, que esperamos esté pues muy bien marcado y remarcado en su calendario, en su agenda, amigo, amiga, radioyente, como ciudadano concernido que seguramente usted ha de ser. ¿Ha pensado usted en esta elección? ¿Ha platicado de ella? ¿Le importa o no qué partido político quede en control del Congreso, de las gobernaturas, de las ciudades? ¿Cree usted que importa votar? ¿Cree que su voto al final llegará a contar, hará alguna diferencia con el fin de decidir en el rumbo del país o en el rumbo cuando menos de algunas de las decisiones que competen al país o a las municipalidades? ¿Votaría usted por algún candidato con el que no esté de acuerdo en temas tales como la inmigración, la economía, la política de las armas o el asunto del aborto? ¿Cómo ve el rumbo que lleva el país o que lleva su comunidad? Sobre eso me gustaría escuchar al final de esta plática con usted. Pues bien, hace un momento acabamos de escuchar la visión y los planes, las propuestas para los angelinos por parte de Rick Caruso para el cargo de el primer ejecutivo de la ciudad de Los Ángeles. Pues bien, la candidata del Partido Demócrata es Karen Bass, congresista en años recientes y durante muchos años fue activista y líder comunitaria en las barriadas del centro sur de Los Ángeles. Ella es afroamericana y de ser electa al cargo pasaría a hacer historia como la primera afroamericana en dirigir los destinos municipales de Los Ángeles. Hablé con ella por teléfono esta mañana. La interpretación está en voz de mi colega Chelis López. Empecé esta plática preguntándole, en primer lugar, congresista Karen Bass, hablemos de sus planes para la ciudad de Los Ángeles, pero antes cuéntenos por qué es que decidió dejar su cargo de congresista y postularse a alcaldesa.
Well, let me tell you, it was a difficult decision on my part because I absolutely enjoyed being in Congress. But we are in a terrible...
Bueno, déjeme decirle que fue una decisión difícil para mi corazón porque disfruté mucho estar en el Congreso. Pero estamos en una crisis terrible en Los Ángeles, con la falta de vivienda. Tenemos miles de personas, 40,000, 50,000 personas que duermen en tiendas de campaña en nuestras calles. El 74% son afroamericanos y latinos. Ha habido un gran aumento de latinos sin hogar en los últimos meses. Y mi preocupación es que quiero asegurarme de que las personas en las calles sean trasladadas de las calles de inmediato a una vivienda, pero que nos encarguemos y abordemos por qué estaban sin hogar para empezar. Mi preocupación es que en Los Ángeles, posiblemente, podamos tomar un giro muy conservador y esencialmente recurrir a perseguir a la gente enredadas, arrestarla, ponerla en refugios, pero sin realmente cuidarla.
Entiendo que este problema, la falta de vivienda, los campamentos de personas sin hogar, está empeorando en Los Ángeles. Usted ha dicho que reinventará y rediseñará el modelo actual de albergues. ¿Cuál es su plan? ¿En qué se diferenciará este plan de los anteriores?
Well, let me just distinguish my plan from my opponent's plan because he is calling for 30,000.
Bueno, permítanme distinguir mi plan del plan de mi oponente, porque está pidiendo 30,000 camas de albergues, y eso es lo que solíamos hacer hace años. Y la gente no quiere estar en albergues, es decir, en una habitación grande con catres, solo cientos de catres. La gente no quiere estar en ese tipo de ambiente porque no es seguro. Necesitamos algún tipo de refugio, pero creo que tiene que ser individual, porque si lo piensas, especialmente en tiempos de COVID, tienes un montón de personas en una habitación sin barreras en el medio y las personas pueden enfermarse. Así que me preocupa que su plan conduzca esencialmente a arrestos masivos de personas. Porque si te niegas a ir al albergue, entonces ciertamente te ha indicado que tienes que hacerlo. Y si no lo hace, podrías estar sujeto a arresto. Y no quiero ver a Los Ángeles dar un giro hacia la derecha. He estado involucrada como activista, como progresista en Los Ángeles durante décadas. Y recuerdo cuando Los Ángeles era una ciudad mucho más conservadora. Y una de las principales razones por las que le entré a la carrera es porque no quiero que Los Ángeles se vuelva conservadora nuevamente. Y me postulo contra republicanos que han estado en el cargo. Un republicano durante 36 años que se registró como demócrata 3 semanas antes de decidir postularse para alcalde.
And I'm running against a Republican who has been a Republican for 36 years, who registered as a Democrat 3 weeks before he decided to run for mayor.
Ahora cuéntenos, Karen Bass, sobre sus planes para promover viviendas asequibles, costeables, viviendas para personas de bajos ingresos. ¿Apoya usted la construcción de nuevas unidades de vivienda para los de bajos ingresos en los suburbios residenciales?
Yes. Look, they need to be everywhere in the city. What my concern is also.
Sí, mire, deben estar en todas partes de la ciudad. Lo que también me preocupa es que si Los Ángeles toma una dirección conservadora, entonces todas las viviendas, albergues, lo que sea para las personas que no son saludables, estarán en las áreas de bajos ingresos. Y eso no es justo. Deben distribuirse por toda la ciudad. Y luego, ya sabes, la ciudad de Los Ángeles, el estado, el condado y el gobierno federal poseen muchos acres, cientos de acres, si juntas a todo el gobierno, y ese es el primer lugar donde construirá viviendas. Y necesitamos viviendas asequibles, pero también necesitamos viviendas para personas con ingresos inferiores a los asequibles.
And, you know, we need affordable housing, but we also need housing for people who are lower income than affordable.
Escucha usted a la congresista demócrata Karen Bass, quien actualmente hace campaña para postulándose para la alcaldía de Los Ángeles. De ser electa al cargo, pasaría a ser la primera mujer afroamericana en la historia de Los Ángeles en ocupar ese alto puesto, el de primer ejecutivo del municipio, de la ciudad. ¿Gusta usted comentar el tema? Más adelante abriremos un espacio para sus llamadas. Puede usted llamarnos al 1-800-345-4632. Pues bien, prosigamos escuchando a Karen Bass. Le pregunté a continuación que nos contara sobre sus planes para garantizar calles más seguras, vecindarios más seguros y lidiar con el crimen y la violencia en la ciudad, tomando en cuenta de que forma parte de las preocupaciones reportadas por los oyentes nuestros y por los ciudadanos de Los Ángeles. Algunos tienen problemas con gastar más y más dinero en la policía, más de la mitad del fondo general en la fuerza policial. ¿Qué tal usted?
I don't believe that we need to spend more money. What we do need in some neighborhoods.
No creo que tengamos que gastar más dinero. Lo que sí necesitamos en algunos vecindarios, necesitamos tener oficiales en la calle, porque esos vecindarios los están solicitando. Son los barrios negros y latinos los que están pidiendo más policías. Sin embargo, lo que están pidiendo los barrios negros y latinos es más servicios y más programas. Así que he estado involucrada durante mucho tiempo en programas de prevención y en 1990 comencé la coalición comunitaria en South Central LA y se inició hace 32 años como una organización latino-afroamericana. Y se nos ocurrieron formas de abordar el crimen que ahora son programas que la ciudad ha adoptado. El problema es que nunca están adecuadamente financiados, así que creo absolutamente que el trabajo número uno del alcalde es mantener segura la ciudad, pero no equiparo la seguridad solo con los agentes de policía.
But I don't equate safety only with police officers.
Hablando de la policía, los latinos son muertos en mayor número por parte de la policía. Eso es lo que algunos llaman una epidemia silenciosa. ¿Qué hará para evitar más tiroteos policiales, más violencia policial y para reparar el daño entre la policía y las comunidades latina y negra?
Well, you know, some of the prevention programs that I'm talking about do address that in terms of building more constructive.
Bueno, algunos de los programas de prevención de los que estoy hablando abordan eso en términos de construir relaciones más constructivas con los oficiales. En el Congreso encabecé la ley de George Floyd, Justicia y Policía, así que he estado involucrada en los esfuerzos de reforma policial durante muchos, muchos, muchos años. Y en cuanto a la policía, debe tener transparencia y rendición de cuentas. Y estamos cortos en ambas cuentas. Tenemos un problema en Los Ángeles. Tenemos la Comisión de Ciudadanos. Uno pensaría que eso sería algo positivo, pero resulta que nuestra Comisión de Ciudadanos es en realidad extremadamente débil. E incluso cuando el jefe de policía ha pedido que los oficiales sean disciplinados, la Comisión de Ciudadanos anula la disciplina y básicamente le da una palmada en la muñeca a un oficial. Y entonces eso absolutamente necesita ser revisado y probablemente reestructurado.
The Citizens Commission overturns the discipline and basically slaps an officer on the wrist. And so that absolutely needs to be looked at and probably restructured.
En otro tema, California y Los Ángeles son conocidos por ser un santuario para los inmigrantes. ¿Qué papel ha tenido usted en la elaboración de esas políticas? ¿Y cómo puede Los Ángeles proteger a las familias inmigrantes de la amenaza de deportación, de aislamiento o de separación?
Well, one thing that I'm very proud of is that our city and our state is very welcoming of immigrants and supportive of our.
Bueno, una cosa de la que estoy muy orgullosa es que nuestra ciudad y nuestro estado son muy acogedores con los inmigrantes en apoyo de nuestros angelinos que son indocumentados. En cuanto al papel que he desempeñado, desempeñé un papel a nivel nacional, no a nivel local en la reforma migratoria. Así que soy uno de los 7 líderes de la Cámara que son responsables de obtener los votos para la reforma migratoria. Y luego, personalmente, la legislación en la que he trabajado se trata de separación de niños, el secuestro, esencialmente de niños durante la administración de Trump, porque en ese momento el gobierno federal no es responsable de la reunificación de estas familias. Y tenemos alrededor de 1,000 niños en los Estados Unidos a los que les perdimos la pista. Y mi legislación exige que el gobierno federal no solo sea responsable y encuentre a las familias, sino que se otorguen daños punitivos a las familias cuyos hijos fueron sustraídos, porque eso va a ser un trauma de por vida para los niños y para las familias. Y creo que el gobierno federal debería ser responsable de eso. Ahora, localmente, lo que planeo hacer como alcaldesa, nuestra ciudad tiene una oficina de asuntos de inmigrantes y realmente quiero expandir y reforzar esa oficina.
On the children and on the families, and I think the federal government should be responsible for that.
Mm-hmm. Let's talk about jobs.
Now, locally, what I plan to do is Mayor Garcetti has an Office of Immigrant Affairs, and I want to really expand and beef up that office.
Eso es lo que planea hacer Karen Bass en caso de ser electa a la alcaldía de Los Ángeles. Dice que planea pues construir sobre los cimientos de la oficina de asuntos de inmigrantes que ya existe en la ciudad con el fin de pues seguir aumentando los servicios de protección a las familias inmigrantes que se encuentran expuestas a la deportación y a la separación. Quiere expandir y reforzar, dice, esa oficina. Además, basada en la experiencia que ha venido teniendo en el Congreso, nos señala que ella ha sido una de las 7 líderes de la Cámara de Representantes que han estado responsables de obtener, de captar los votos con el fin de seguir pasando reformas migratorias que, como ya lo sabemos, terminan pues atorándose en el Senado. Salen de la Cámara exitosamente, pero terminan esos proyectos de reforma de inmigración atorándose en el sueño de los justos del Senado de la Nación. Nos dice también que pues ella trabajó personalmente la legislación que trató de enmendar, remediar los daños de la separación de niños que se dieron durante los tiempos de la administración de Donald Trump. Eso es lo que nos plantea en materia de inmigrantes. Más adelantito haremos un repaso de lo que nos dijeron ambos candidatos, Rick Caruso y Karen Bass. Pasaremos al segmento final de la plática con Karen Bass, pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a María, que nos llama desde Fresno, California? María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estaba escuchando que estaba diciendo que querían construir viviendas para personas de bajos ingresos. El único problema que hay con esto, las viviendas de bajos ingresos, que no siguen siendo como viviendas de bajos ingresos, porque si la persona está recibiendo welfare o seguro social, cada que les dan un aumento, antes de recibir el aumento, recibe una carta de los dueños de los apartamentos que se les va a subir la renta. Así es que, ¿cuál es la ayuda que tienen estas personas? ¿Por qué no siguen como casas de bajos ingresos y por qué les aumentan cada vez que les aumentan su sueldo?
¿Por qué les aumentan, dice usted, el precio de las rentas?
Claro que sí. Ajá.
Uh-huh. Sí.
¿Cómo puede ser viviendas de bajos ingresos si cuando usted si recibe seguro social le aumentan su seguro social? Apenas le acaban de avisar de que va a recibir cuando ya le están mandando una carta que le van a aumentar la renta.
Uh-huh. Así es que control de rentas, nos dice, sería un asunto que pondría usted sobre la mesa, y seguramente otro asunto que también, que generalmente es del orden federal, que se pondría sobre la mesa aquí, es la clase de ayuda pública que se reciba para aquellos que pues no puedan costear estos escalante costo de la vida, ¿no? Costo de las rentas, más bien. Ajá. Muy bien, ¿qué sugeriría usted? Si tuviera usted alguna pregunta para Karen Bass o para Rick Caruso, ¿qué les preguntaría?
Pues sí, claro, decirles que por qué no pasan una ley, no sé dónde, pero de que se prohíba eso, porque yo tengo una amiga que agarra seguro social y nos van a aumentar el año que entra, y ya le mandaron una carta que le van a aumentar la renta otra vez. Este año le aumentaron por lo que recibió este año el de Cost of Living Allowance.
Sí, hay algunas ciudades que tienen legislación local que pues someten este asunto de las rentas a bastante control. No todos los municipios deciden seguir esa ruta, pero hay algunos que sí ya lo han hecho, así que es algo que seguramente más y más pasa a convertirse en una queja muy escuchada por parte de la ciudadanía que renta apartamentos o que renta casas. Pues muchas gracias por poner este asunto sobre la mesa, doña María, que si usted viene.
Gracias y buen día.
Hasta luego, buen día. Pues bien, amigos, ¿qué tal si vamos a proceder a seguir escuchando el segmento final de la plática que tuve con la candidata a la alcaldía de Los Ángeles, Karen Bass? Antes, breve pausa.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Y a continuación, y como parte de esta serie Hacia el Voto 2022, que es parte de nuestra cobertura especial de elecciones, paso a compartir con ustedes el segmento final de la plática que acabo de tener esta mañana con la candidata a la alcaldía de Los Ángeles, Karen Bass, que está de esta forma compitiendo quizás por lo que pudiéramos considerar la capital demográfica de los latinos en la nación. Le pregunté a continuación a Karen Bass sobre de cómo la creación de puestos de trabajo puede llegar a jugar un papel en la lucha contra la inflación, contra el aumento del costo de la vida. ¿Cuál es su plan de empleos en Los Ángeles?
Well, you know, I think that we are in a really good position to create not just new jobs, but also.
Creo que estamos en una muy buena posición para crear no solo nuevos puestos de trabajo, sino también nuevos negocios en nuestra comunidad. Entonces, por ejemplo, tenemos excelentes planes para el cambio climático, donde la ciudad de Los Ángeles debería ser neutral en carbono para la próxima década y media. Y creo que esa es una oportunidad para empleos y oportunidades de pequeñas empresas. Por ejemplo, si vas a construir edificios ecológicos o verdes, ¿quién va a hacer esos trabajos? ¿Qué empresas van a estar a cargo de eso? Esas son oportunidades para las pequeñas empresas. Así que quiero tener un vicealcalde para los negocios que entran en nuestras comunidades y asegurarme de que conozcamos esas oportunidades desde el principio. Porque lo que suele suceder en nuestras comunidades es que nos enteramos de las oportunidades cuando ya no existen y otras comunidades que son más pudientes conocen los planes mucho antes. Primero quiero asegurarme de que nuestras comunidades conozcan los planes.
Finalmente, hay una crisis en el Cabildo después de que se escuchó a miembros del Consejo decir comentarios despectivos y denigrantes sobre afroamericanos, sobre indígenas mexicanos y otras comunidades de Los Ángeles. ¿Cuál es su opinión sobre esos comentarios y cómo abordar esta crisis?
Well, you know, I mean, I definitely thought the remarks were terrible, and what was very troubling to me is that I know the four individuals. Gil Cedillo, I've known for.
Definitivamente pensé que los comentarios eran terribles. Y lo que fue muy preocupante para mí es que, por lo que se refiere a las personas, conozco a Gil Cedillo desde hace más de 40 años. Gil Cedillo ha respaldado a Rick Caruso. Nuri Martínez y Ron Herrera me han respaldado a mí. Y Kevin de León no había tomado posición. Pero ¿saben qué? Contra lo que voy a luchar agresivamente es la noción de que lo que hicieron estos cuatro individuos ha hecho retroceder la unidad negra, latina y otras que hemos estado construyendo durante décadas. Hemos trabajado demasiado y no creo que cuatro personas puedan borrar décadas de trabajo. Así que convoqué a un grupo de líderes comunitarios la semana pasada y mañana tendremos una conferencia de prensa para anunciar una iniciativa de toda la ciudad en la que tendremos debates en la ciudad sobre las relaciones raciales, pero también sobre la inequidad estructural y las reformas que deben realizarse. Por ejemplo, en las áreas del centro de la ciudad nunca recibimos los servicios municipales en términos de limpieza, de calle, solo servicios básicos de calidad de vida, como lo hacen en las áreas prósperas. En mi distrito electoral, represento áreas muy prósperas que son predominantemente blancas. Y luego, también represento al centro sur de Los Ángeles, que es todo latino y negro. Y entonces son como dos ciudades diferentes, en un lado de mi distrito electoral y en el otro. Entonces, las inequidades estructurales, queremos idear un plan para abordar la equidad de nuestra ciudad. Y lo lanzaremos mañana. Lo haré con el representante Jimmy Gómez. Y vamos a rechazar la noción de que las relaciones raciales han retrocedido debido a lo que hicieron esos cuatro individuos. Ahora, sí creo que deberían dimitir. No sé cómo va a funcionar nuestro cabildo hasta que Kevin de León y Gil Cedillo renuncien, porque básicamente los activistas han dicho que no permitirán que el cabildo se reúna en persona hasta que renuncien. Así que creo que necesitan asumir la responsabilidad y hacer eso. Fue muy desafortunado. Fue horrible lo que dijeron. Pero debemos unir a nuestras comunidades y no permitir que se produzcan divisiones o contratiempos.
In what they said, but we need to bring our communities together and not allow any division or setbacks to take place.
Y procedo a preguntarle finalmente a la congresista Karen Bass si tiene algunas palabras finales para nuestros oyentes.
Sí, déjenme decirles a sus oyentes que, uno, conozco radio bilingüe desde hace muchos años, y me alegra saber que siguen adelante con fuerza. Y quiero que la gente sepa que el próximo jueves el senador Bernie Sanders estará en Los Ángeles en un mitin por la noche, y la gente debería votar ahora. Todo el mundo debería tener una boleta de votación, y sería maravilloso si la gente viniera y escuchar a Bernie Sanders. Se supone que Alexandra Ocasio también vendrá, y espero que tengamos noticias suyas muy pronto. AOC y Bernie Sanders.
Alexandria Ocasio is supposed to come out as well, and so hopefully we'll hear from her very soon. AOC and Bernie Sanders.
Con esa noticia fue que despidió su plática la congresista demócrata de Los Ángeles, Karen Bass, que actualmente se encuentra engarzada en una contienda muy reñida por la alcaldía de Los Ángeles. Según sondeos recientes de opinión, va un poco adelante, unos 2 o 3 puntos adelante en la contienda en contra del mega inversionista de bienes raíces, Rick Caruso. Acabamos de tener plática con ambos. Aprovechó para de alguna forma indicar de cómo aquí la planilla mayor del caucus progresista de los demócratas con Bernie Sanders y tal vez con Alexandria Ocasio-Cortez se encuentre en Los Ángeles, se dé cita en Los Ángeles en el ánimo de hacer prender la devoción del electorado angelino por salir a votar. De esa forma le están echando ganas, sobre todo a la parte, al flanco progresista, que es debo decir, bastante fuerte en Los Ángeles. En Los Ángeles hay una enorme base de votantes demócratas progresistas. Bueno, ahí se encuentran presentes, se encontrarán presentes, nos advierte la congresista Karen Bass este jueves, pasado mañana, o mañana más bien, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Así que por lo que se refiere a lo anterior tratado con ella, que era la crisis política que se ha suscitado en Los Ángeles a raíz de estos comentarios que han trascendido subajando a algunas comunidades por parte de algunos líderes municipales, dice Karen Bass que se encargó de convocar a un grupo de líderes comunitarios y que el día de mañana, jueves, tendrán un anuncio sobre una iniciativa para toda la ciudad en la que se hable sobre debates venideros en cuanto a, para poner el tema de las relaciones raciales sobre la mesa, en el cual también se hable a fondo sobre la inequidad estructural, las injusticias estructurales de manera racial y sobre las reformas que urge realizar. Dice igualmente que estas iniciativas se anunciarán el día de mañana junto con el representante político local Jimmy Gómez, congresista. Dice que rechazan totalmente la noción de que las relaciones raciales hayan retrocedido debido a estos comentarios. Dice que todo lo contrario, esto lo que está generando pues es un reavivamiento por volver a reforzar los compromisos entre estas diferentes comunidades a favor de pues lanzarse unidos adelante. Anteriormente, igualmente, la congresista demócrata Karen Bass nos comentaba acerca de sus planes para lidiar con el asunto de los homeless, los sin techos. Dice que lo que más teme es que haya un giro muy conservador y que por lo tanto se imponga una política de perseguir a los homeless, de usar la fuerza policial para pues emprender redadas, arrestarlos y llevarlos a la fuerza a albergues, cosa que dice pues a la larga no va a funcionar, tomando en cuenta de que una vez en los albergues pues a muchos de ellos les dará por regresar también a las calles si no hay una solución de fondo. Ese es su comentario por lo que se refiere a las viviendas para las personas sin techo. Igualmente, por lo que se refiere a la vivienda asequible, la vivienda costeable, se comprometió a emprender un programa de construcción de viviendas para los de bajos ingresos, no solamente en las zonas en las que se acostumbra construir estas viviendas para los de bajos ingresos, que es en las zonas pobres, sino también, dice, en las zonas residenciales. Igualmente se les hará responsable de dedicar espacios para este tipo de construcciones. Igualmente, por lo que se refiere al asunto de la policía, dice que pues no basta con tener más policías en la nómina municipal, dice hay que tener a algunos de estos policías sobre todo en las calles, en los barrios que la están solicitando, pero aún más que eso lo que hace falta son servicios sociales, programas de prevención, invertir en grande en ellos, asegurarse de que estén saludablemente financiados. Hay una comisión de ciudadanos, dice, en estos momentos, igualmente para gobernar la conducta de los oficiales de policía. El único problema es que esas comisiones son muy débiles, son muy desvitaminadas, y por lo tanto lo que termina pasando cuando los policías cometen problemas de conducta, pues es que se les da una palmadita en la mano en forma de castigo. Pues esos son algunos de los comentarios que compartió con nosotros en esta plática la congresista Karen Bass, repito, candidata a la alcaldía de Los Ángeles. Anteriormente, Rick Caruso pues nos había compartido su plan de que era construir en relación a los sin techo, qué hacer con la crisis de los más de 44,000 personas que viven y mueren en las calles, así nos lo dijo él. Su plan es construir 30,000 albergues, sacar a la gente de las calles y además, una vez en los albergues, brindarles servicios de atención psiquiátrica y servicios de atención a las adicciones, las drogadicciones, nos dice. Esa es una forma en que piensa resolver ese problema. Con relación al asunto de la construcción de más viviendas y particularmente en los distritos residenciales, en los suburbios, sobre eso fue muy cauto, dijo que efectivamente emprendería la construcción de más viviendas, tratando de bajar el costo de la vivienda, que tiene un plan para hacerlo, aunque fue menos enfático en el asunto de que todo mundo en los diferentes distritos residenciales pues aportara algo a estos planes de construcción. Por lo que se refiere igualmente a la cuestión del crimen y la violencia, habló de cómo pues hay que tener más oficiales y particularmente hizo énfasis en que bajo una administración dirigida por él, pues se invertiría en grande en la policía comunitaria, policía que estuviera en contacto con las comunidades. Y bien, eso es en resumen lo que ambos candidatos compartieron con nosotros en este par de pláticas orientadas a poner en el centro de nuestra atención lo que está pasando en la batalla por la alcaldía de Los Ángeles entre Rick Caruso, empresario, y Karen Bass, actualmente congresista y antes de ser congresista, pues líder comunitaria, líder social en las barriadas del centro sur de Los Ángeles durante muchos años. Le seguiremos la pista a esta contienda y seguramente el día de elección, noviembre 8, estaremos muy al pendiente. Se nos avisa, por cierto, de que, bueno, ya ven que las elecciones han empezado ya en algunos estados. En algunos estados han empezado a votar de manera tempranera. Se nos avisa, nos llega la noticia de que las votaciones tempraneras en el estado de Georgia ya han roto, dice, récords históricos. Más de 100,000 georgianos, 130,000 georgianos se presentaron a depositar sus boletas en el primer día de votaciones tempraneras. Así que esta semana, este lunes pasado, justamente fue el primer día de votaciones tempraneras en Georgia. Y los récords históricos se batieron, 130,000 se presentaron a votar. Así que estos son seguramente buenas indicaciones, son buenos augurios. Más de 130,000 votos fueron depositados en el primer día de elecciones tempraneras en Georgia. Es una de las primeras noticias alentadoras que tenemos sobre participación ciudadana en este ciclo electoral. Con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, José Morosco se despide deseándoles que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.